Tres las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se sube al avión rumbo a China. Gonzalo Zavalla.
Viaja este miércoles con la intención de estar en suelo asiático jueves y viernes, unos días en los que aprovechará para reunirse con el presidente Xi Jinping y también con empresarios chinos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a participar primero este jueves en el foro de Boao para Asia, considerado el Davos chino, en la isla de Hainan, y después viajará hasta Pekín para esa visita oficial a Xi Jinping. En la capital china también mantendrá encuentros con el primer ministro y con el presidente de la Asamblea Popular China. Todas esas citas serán ya el viernes y se desarrollan días después del desplazamiento a Moscú de Xi, donde presentó a Vladimir Putin su plan de paz para Ucrania, un plan visto con desconfianza por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Tanto es así que tras vender a bombo y platillo el viaje como un reconocimiento internacional de Sánchez, la Moncloa ha reculado o al menos ha empezado a moverse con pies de plomo para ajustar sus mensajes a la posición europea.
Y seguro que recuerdas cuando en el colegio se le hacía el vacío a una persona que te caía mal. Pues algo más o menos parecido está pasando con las ministras de Podemos por parte del PSOE. Este martes se ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley de Familias. Lo habitual en estos casos es que salga la ministra que impulsa la norma recién aprobada y dé cuenta de lo que se acaba de firmar. Sin embargo, este martes Moncloa ha vetado expresamente la salida de Ione Belarra. Ya sucedió en la semana del 8 de marzo cuando evitaron que saliera Irene Montero. Rafa Molina.
En rueda de prensa solo han comparecido ministros del ala socialista del gobierno, Calviño, Escrivá y la portavoz de este gobierno, de Isabel Rodríguez. Esta última ha sido la encargada de justificar la ausencia de la ministra de Podemos, Ione Belarra.
Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el gobierno, desde luego para su departamento. En primera vuelta no hay cambios sustantivos. Creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí, la entidad de los mismos, como para que el gobierno haya decidido que la prioridad comunicativa en estos momentos es atender cuestiones económicas.
Belarra se ha tenido que conformar con subir un vídeo a redes sociales donde se apuntaba el tanto de la aprobación de la norma.
Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean superheroínas y superhéroes, que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las familias por parte del Estado. Por eso hoy me alegra muchísimo poder contaros que el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva Ley de Familias. En unas semanas estará ya en el Congreso.
La Ley de Familias crea 3 nuevos permisos para cuidar de familiares o convivientes. Además, equipara los derechos de las familias monoparentales con 2 hijos a las numerosas y otorga los mismos derechos a las parejas de hecho que a los matrimonios.
Esa rueda de prensa de la que hablábamos se ha producido después del primer Consejo de Ministros de Héctor Gómez y José Manuel Miñones como nuevos ministros. Gómez ha asumido la cartera de Industria, Comercio y Turismo y Miñones la de Sanidad.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y
Turismo. Gómez dice que su objetivo es situar a España en la vanguardia industrial y, por su parte, Miñones ofrece diálogo a las comunidades autónomas y dice que no existe gasto en sanidad, sino inversión en salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ucrania ya tiene carros de combate de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. En el caso de España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a explicar este miércoles en el Pleno del Congreso la decisión del gobierno de enviar a este país un primer lote de 6 carros de combate. Previsiblemente se van a enviar a finales de esta semana. Después se sumarán otros 4 tanques. Esta comparecencia de Robles se produce a petición de Bildu y además sin que la decisión del envío de tanques se haya debatido y votado en el Congreso. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Don Quijote y sus molinos. Espectáculo único. Los van ustedes a ver.
En un lugar de la Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de
sola, sola.
Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos, y nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Estamos escuchando a una jovencísima Rocío Dúrcal cantando a Don Quijote. Vamos a hablar durante los próximos minutos del Quijote de la Mancha. No sé cuántas ediciones conoces, porque hay muchísimas. Hay ediciones, querido búho, en miniatura, en láminas de corcho, incluso ediciones en una única página. Pero de la que te voy a hablar a continuación es realmente curiosa y peculiar porque ocupa 15 kilómetros. Su autor es Francisco Morales, es un hombre de 87 años que vive en Barcelona y que ha repicado el Quijote en papel de cinta. ¿Que cómo se le ocurrió hacer algo así? Pues casi de casualidad, escucha.
Vinimos del mercado y en la tira de compra, en la cinta registradora, por detrás empecé a escribir en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y entonces dije, caray, ¿y si escribiese el Quijote en una tira de papel? Hice 100 metros, y entonces ya empecé a comprar rollo y a pegar el rollo hasta que me copié exactamente el libro del Quijote, la primera parte.
La primera parte. Francisco leyó el Quijote por primera vez cuando apenas tenía 13 años y desde entonces no ha dejado de profundizar en la vida y obra de Cervantes. Esa es su pasión. Además, ha hecho de su casa un auténtico museo cervantino. Ha dedicado su vida a recoger desde versiones antiguas del libro hasta versiones en pintura. Francisco, como gran conocedor que es de la novela y el autor, es consciente de que está haciendo algo único.
O sea, para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos. Yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo. Es más largo que la Diagonal de Barcelona. Y aún nos sobra 4 kilómetros, porque la Diagonal creo que tiene 11 kilómetros.
Y ya es, ¿eh? Es la tercera vez que Francisco escribe de cabo a rabo, a mano, la novela de Cervantes. La primera vez lo hizo en láminas, después lo tradujo al catalán. Esta versión extendida, nunca mejor dicho, le ha llevado miles de horas. Por eso, después de todo este trabajo, Francisco tiene claro qué le diría a Cervantes si le tuviese delante.
Pues me diría que estoy siguiendo los mismos pasos que Don Quijote. Don Quijote era cuerdo, como yo, pero tenía momentos de locura. Porque en mi familia, cuando dicen, ¿qué hace papá? Ah, papá está con su locura.
Papá está con su locura. Francisco es consciente de esta locura, entre comillas, que está teniendo además una gran repercusión. Por eso hace esta petición, escucha.
Me gustaría que, si es tan largo, si alguien supiera para ponerlos en los Guinness, sí que me gustaría que se pusiera en contacto conmigo para poder, a ver si lo podemos poner en los Guinness.
Pues aquí queda la hazaña de Francisco, que ha escrito el Quijote en 15 kilómetros de papel de cinta, como la que te extienden cuando te dan un ticket de compra. Y lo único que pide es poder ponerse en contacto con la gente del libro Guinness de los récords para verificar que se trata de la versión más larga de la historia.
Soñar lo imposible, soñar vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad. En un sueño imposible, con fe, una estrella alcanzar, ese es mi afán.
Bueno, hablando del Quijote y de las miles de palabras que contiene, hay que decir que muchas de ellas, propias del Siglo de Oro, son arcaísmos, es decir, palabras antiguas, que si no han desaparecido, están a punto de desaparecer. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Cuántas palabras decías que tenía el Quijote?
Ay, espérate, que lo busques.
300, no sé qué.
¿Cuántas palabras tiene el Quijote? Rápido,
Google, no sabe.
381.104 palabras, de las cuales 22.939 son distintas.
Pocas me parecen, pocas me parecen.
Eso es.
Pero fíjate, esta tarde cuando estaba cotilleando yo el Centro Virtual de Cervantes, donde estudian, por ejemplo, la morfología, las palabras que contiene la obra del escritor alcalaíno, me han llamado la atención muchas palabras, pero una de ellas es acendrasísimo, que viene de la palabra acendra, que significa eliminar cualquier elemento que se considera una imperfección o un defecto de carácter de persona o de cosa. Yo creo que hoy diríamos adecentar, ¿no? Adecentar,
sí.
Adecentar, ¿no?
Sí, adecentar la casa, adecentar, ¿no? Sí.
Claro. Y otra es quijotismo, que como no podría ser de otra manera, significa la exageración de los idealismos y de los sentimientos que muestra una persona. Hoy en la noche hablamos de palabras y son muchos los buitos que se han animado a compartir sus palabras favoritas y sus palabras odiosas. Así que nada, vamos a dar paso a esos oyentes que nos han enviado mensajes al 661-2015-12. ¿Qué nos cuentan, Carlos?
Pues nos cuenta Begoña Martínez Domingo, nos escribe al Facebook de La Noche de Cope, dice: buenas noches, búhos, mis palabras favoritas son hijos míos y las que no me gustan nada son los tacos, en general, ¿no? Me imagino que no será la palabra taco, pero bueno, a Begoña no le gusta nada.
Qué rico está el taco.
Eso es, qué rico está el taco y qué bien viene para hacer cosas de bricolaje también en casa, los tacos que ponemos ahí.
Los tacos.
Efectivamente. Vamos con...
cuando con un martillo te das en el dedo,
claro,
haciendo bricolaje, también está bien el taco que,
claro,
que
si
no está, le gusta al oyente.
Si estás poniendo un taco y te das en el martillazo en el dedo y sueltas un taco, es el metataco en este caso, es la situación absurda. Bueno, vamos con más búhos que nos hablan de sus palabras favoritas, que pasen Sebas, el camionero paraca, el búho duende y piratilla.
La palabra que más me gusta en español, escucha, ven aquí, y la que más detesto, la de perdona. Venga, búho, más para allá. Buena ruta a todos.
De las dos palabras, una que me gusta mucho y es una palabra buñolera donde hacen la tomatina, es malicia, que quiere decir rabia. Pero me gusta la palabra más como malicia. Y la palabra que menos me gustaría oír sería maltrato.
Pues la palabra que más me gusta a mí de la lengua española sería amor. Y la palabra que más no soporto sería... trabajo.
Bien. Y ojo porque me ha mandado una foto, se ve el camionero para acá, dice: es duro decir adiós. Y aparece otro que dice: pues anda que Massachusetts. Pues súper bien. Gracias, Sebas, por la aportación. Marinieves desde Orense dice: a mí la palabra que más me gusta es amor, comprensión y la que menos, maltrato. En general, a las personas mayores, niños, animales, etcétera. Ángel Ruiz Orzáez dice: mis palabras favoritas son piojo y mochuelo y no me gusta golosina. Pues a mí me gusta.
Anda.
A mí golosina me suena bien, me suena como alegre, ¿no?
A mí golosina me gusta, lo que no me gusta es piojo, lo siento.
Sí, piojo no, piojo, me imagino por qué razones serán. Y claro, es que hay palabras que las utilizamos desde hace relativamente poco en nuestra lengua, pero hay una a la que José, el camionero del tráiler, le tiene mucha tirria. La vamos a escuchar.
La que más me gusta escuchar, pues no lo sé, no lo tengo claro. Ahora, la que estoy hasta el mismísimo de escuchar, que parece que le descubrieron la pólvora y que no saben qué usar otra palabra, resiliencia. Es que estoy hasta el gorro de escucharla en todos los lados, Dios mío, qué empacho, qué empalagosidad. Y la que más, pues, la que más, comida. Ahí se abre un abanico muy grande. Venga, buitos, buenas noches, cuidado con la carretera y por lo negro y entre lo blanco.
De repente se ponen palabras de moda. Sí. Yo recuerdo la palabra selfie.
Wow. Ah, sí,
¿te acuerdas? Nadie decía selfie y de una semana para otra todo el mundo sabía lo que era un selfie, todo el mundo se hacía selfies.
Yo creo que
el
que
autorretrato de toda la vida.
Que era en femenino, palabra en femenino, la selfie. Yo he escuchado a mucha gente hablar de la selfie. Bueno, pues sí, es efectivamente son palabras.
Cierto, se volvió a poner de moda y empoderamiento también.
Empoderamiento es otra de las que también se habla mucho últimamente. Bueno, son palabras que surgen, simplemente son conceptos que aparecen en muchos casos porque se necesita, porque también van cambiando las sensibilidades. Y vamos a escuchar a más buitos que nos mandan su nota de audio. Que pasen Ángel el Búho Orgulloso y el chef José Domínguez.
La que más me gusta es nostalgia. Toda esa dulce... amargura que te queda, no amargura, pero sí un poco de los recuerdos de tiempos pasados felices. El segundo hubiera sido Alba. Mi hija mayor se llama así y la segunda palabra que más me gusta es Alba. Y luego la palabra que menos me gusta porque me trae muy, un sentimiento malo es mezquindad. Para mí es el peor defecto del ser humano.
La que sí me molesta es esta que metan a la madre. Me cago en... La madre no tiene nada que ver en los problemas que uno pueda tener. ¿A qué van a insultar a la madre de uno?
Claro, que es verdad. Esas palabras son muy feas. Lo que decía al principio Begoña Martínez, que no le gustan los tacos. Pues al chef José Domínguez, los tacos que vayan contra la madre tampoco le gustan. 661-2015-12 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y ahí esperamos pues, que nos cuentes cuáles son tus palabras favoritas del español y esas que detestas escuchar. Si quieres, déjanos un mensajito, una nota de audio. Y si lo prefieres, déjanos un comentario en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Aún nos queda mucha noche por delante, son las 3 y 15, las 2 y 15 en las Islas Canarias. Antes de que lleguen los ponedores, espero meterme en la cocina con nuestra querida María Marín. Esta noche va a llenar de primavera la cocina porque nos va a enseñar a hacer nada más y nada menos que flores de calabacín. Y un poquito después, toca un nuevo episodio de uno de los nuestros. Esta madrugada, antes de las 4, conoceremos Vida y Obra del director de cine Quentin Tarantino con la ayuda de Pablo Núñez. Así que, como ves, tenemos un gran menú para acompañarte y para que el aburrimiento, palabra necesaria, pero que esperemos no forme parte de este programa, esté fuera de estas horas de la madrugada. Enseguida vamos con estos nuevos invitados de la noche.
Para dormir a sus abuelos. Sugiero que los viejos vean el vídeo de Pamela. Que los gatos abracen a los perros. ¿Por qué no ir a buscar en la piscina una sirena, una sirena? Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés quizás hoy haya paz en Bagdad. Quiero que un lunes de estos caiga en domingo. Que Homer Simpson sea presidente. Que los chulos de barrio lloren con el principito. Yo quiero que al que le sobre el tiempo me lo preste. Que me hacen falta dos pa' hacer un trío. Tú tírale los tejos a la novia de tu jefe, de tu jefe. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo.
Yeah, Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Querido búho, ¿cuál es el género novelístico que más te gusta? Ahora mismo está muy de moda la novela negra, ya sabes, esas historias policíacas de crímenes y mucho misterio. Sin embargo, y a pesar de esto, es muy probable que tu respuesta sea, o al menos según las estadísticas, la novela histórica. Y es que según el CIS, este género es el favorito del 23,8% de los españoles, lo que supone casi un cuarto de la población. Queda así por encima de la novela en general, con un 19,5%, y de las aventuras, con un 8%. Además, se leen más ensayos y biografías que relatos e historias fantásticas. ¿Pero por qué? Quizá en los tiempos que corren busquemos respuestas en las novelas históricas. Quizá allí aprendamos de los errores cometidos en el pasado para no cometerlos en el presente. ¿Quién sabe? Sea como sea, lo cierto es que la novela histórica nos sigue fascinando y es esa fascinación por el género la que impulsa eventos como las jornadas de novela histórica de las que quiero hablarte ahora. Se van a celebrar en el auditorio del municipio orensano de Verín. Será a partir de este viernes y durarán el viernes y el sábado. Vivirá su sexta ya edición. Se llama Historias y Misterios y en ella estará nuestro colaborador, el profesor de Historia y Catedrático José Luis Corral. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues nada, esperando que lleguen ya estas jornadas que son, como todos los años, interesantísimas.
José Luis, estás no solo porque eres ponente, sino porque además eres el organizador, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Berín hace ya 6 años confió en mí y desde entonces pues organizamos estas jornadas que tienen una repercusión muy importante en la comarca y en la zona de Galicia, hasta tal punto que se han convertido en una de las citas obligadas para los novelistas de nuestro país.
Bueno, el título elegido para esta edición es Historia y Misterios. ¿Qué clase de misterios nos deja la historia, José Luis?
Bueno, muchísimos. Afortunadamente la historia es una fuente de inspiración no solamente para novelistas, sino también para todo tipo de elementos especulativos relacionados con las actividades humanas. Misterios en torno a órdenes militares, en torno a secretos, a milagros, a reliquias, a cuestiones mágicas, a esoterismo. La historia, evidentemente, no es solo eso, pero es una parte muy importante y además es una parte que gusta mucho a la gente. Y bueno, la novela histórica tiene un perfil en algunas direcciones, por ejemplo, la que hace Javier Sierra estupendamente, que enfoca esos aspectos más desconocidos, más misteriosos de la historia.
Bueno, pues ya que has mencionado a Javier Sierra, nos está escuchando a través de otra línea. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Javier es escritor y colaborador de COPE, le puedes escuchar en Herrera cada semana y participa también en estas jornadas, en este caso con dos ponencias, ¿no?
Sí, voy a tener un encuentro con estudiantes de bachillerato el primer día, donde les hablaré de mi noche en la Gran Pirámide, porque para escribir una de mis novelas, La Pirámide Inmortal, tuve que pasar una noche en el interior de la Cámara del Rey, de ese monumento, y fue, en fin, toda una experiencia personal, pero también profesional, al poderla volcar después en literatura. Y luego ya, abierto al público, tendré una conferencia sobre misterios vinculados con Egipto y todo lo que ha dado el país de los faraones a la literatura y a la literatura de misterio, que como te puedes imaginar es muchísimo.
En tu caso, en concreto, novelas como La Pirámide Inmortal o Las Puertas Templarias son algunas de tus contribuciones al género. Es un género en el que es esencial la documentación. Javier, ¿es fácil para el escritor acceder a todas las fuentes que necesita precisamente para buscar esa documentación?
Bueno, quizá para el escritor del siglo XXI, desde luego, es mucho más fácil que para el escritor de hace 100 años, ¿no? Pongamos a un Galdós, por ejemplo, ¿no? Cuando tenía que documentar sus episodios nacionales, porque hay más información al alcance, porque muchos fondos universitarios o de historiadores o colecciones privadas están ya digitalizados y se pueden consultar, o hay maneras accesibles de poder entrar en ellos. Pero en cualquier caso lo que necesita es mucha constancia. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que desarrollar un sentido crítico sobre lo que lees y sobre todo también hay que implementar un instinto para fijarte en qué lagunas tiene la historia, que siempre las tiene, en las que el escritor pueda aportar algo de claridad o pueda relacionar elementos que los historiadores no se han atrevido a hacer.
José Luis es autor de otras novelas históricas, por decir algunas, Matar al Rey o Corona de Sangre. José Luis, para ti, ¿qué es lo más difícil a la hora de abordar este tipo de novela? ¿Con qué trabas sueles lidiar?
Bueno, como ha dicho muy bien Javier Sierra, el escritor necesita de la imaginación, pero también de la investigación. El historiador, yo soy historiador, utilizo evidentemente las fuentes, pero también tengo que utilizar la imaginación. Y quizá esa contradicción entre imaginar demasiado y documentarse demasiado, ese equilibrio y esa contradicción es lo más difícil para un historiador que escribe novelas históricas. Javier lo tiene muy fácil porque tiene una imaginación prodigiosa y es un hombre que está siempre pendiente de los misterios, los enigmas y los plantea como nadie, ¿no? Pero quizá para un historiador que tiene que basarse en documentos que están relacionados con lo real, pues a veces es más difícil. Pero en fin, para mí, en mi caso concreto como novelista, lo más difícil es buscar ese equilibrio entre imaginación y documentación.
Y esta pregunta es para los dos, si te parece primero que responda José Luis, luego Javier. Entiendo que el trabajo de documentación es infinito, ¿no? Hasta donde uno quiera llegar, pero ¿cuándo el escritor debe parar este proceso de recabar información y ponerse ya a escribir?
bueno, cuando se da cuenta de que realmente ha llegado ya a un término en el cual la novela tiene que salir adelante, ¿no? Eso te lo dice la propia experiencia, ¿no? Javier lo sabe muy bien porque además se documenta mucho, tiene una capacidad extraordinaria para comunicar y lo sabe, sabe perfectamente cuando ha llegado el momento en el cual hay que parar, hay que cerrar la documentación, salvo que salga alguna cosa muy interesante y no la puedes, puedes volver atrás, pero en fin, en principio yo creo que es la propia experiencia del escritor la que te lleva a ese momento en el cual dices, bueno, hasta aquí llega la documentación y a partir de ahora comienzo a escribir la novela.
¿Y en tu caso, Javier?
Ay, Beatriz, sí, eso es muy difícil, ¿no? Ese momento es muy difícil porque yo creo que tanto José Luis como yo disfrutamos mucho el proceso de documentación, ¿no? Momento en el que estás aprendiendo, en el que de repente relacionas cosas que habían pasado desapercibidas en otro momento de tu trayectoria o incluso que habían pasado desapercibidas a otros autores y lo gozas realmente, ¿no? Pero hay un momento en el que tienes que parar de documentarte y ponerte a escribir. Y es verdad que ahí juega mucho el instinto de cada autor, ¿no? Es cuando uno ya tiene las piezas sobre la mesa y tiene que empezar a ordenarlas. Y en ese proceso de ordenamiento, evidentemente es donde nace el escritor y donde nace la novela.
Uh-huh. Es que además, seguro que documentándose uno encuentra incluso pequeñas intrahistorias que pueden ser el inicio de nuevas novelas, ¿no? Entonces ya
sin
es
duda,
como, venga,
sin duda,
claro. No me voy a despistar del camino que he elegido, ¿no? Porque si no, al final es una locura. Bueno, hablamos de novela histórica. José Luis, en esto tú eres un experto, decía, has escrito muchas novelas de este carácter, Matar al Rey, Corona de Sangre, eres profesor de historia, catedrático. Participas tú también, no solo como organizador, sino que a las 6:30 el sábado tienes una ponencia. Me gustaría saber, cuando hablamos de novela histórica y como profesor y catedrático de historia que eres, ¿qué licencias te permites tú a ti mismo a la hora de crear, de inventar y de ficcionar los hechos? Hablabas antes de la imaginación de Javier, pero a lo mejor tú no te puedes quitar tu gorro o tu sombrero de profesor, ¿no? Es decir,
es que superar la capacidad que tiene Javier de imaginación y de transmitir conocimientos es prácticamente imposible porque es un maestro en muchas cosas, pero en esto sobre todo, ¿no? Esa capacidad que él tiene para llevar la emoción, para llevar lo trascendente a la gente a partir de la reflexión y de la literatura, ¿no? Yo en mi caso concreto lo que pretendo es enseñar a través de la novela histórica aspectos importantes de nuestra historia mediante la reflexión. Quizá como historiador, el hilo de historia, los libros de historia que publico de vez en cuando o los artículos de historia, pues no puedo ir más allá de una documentación que está ahí. La imaginación queda un poquito escondida, ¿no? Pero como novelista lo puedo hacer. Desde luego, uno de los instrumentos más importantes, si no más importante del novelista, es la imaginación. Y también, evidentemente, el historiador que hace novela histórica. ¿Y cuál es el límite para mí? Evidentemente, en la novela histórica, por lo menos lo que yo entiendo como novela histórica, es la verosimilitud. La novela histórica tiene que ser verosímil. Pueden ocurrir cosas que te imagines, puedes inventar diálogos, puedes introducir cuestiones impactantes incluso, que a lo mejor no han sido reales, pero sí verosímiles. Yo creo que si la novela histórica no es verosímil, es otra cosa. Es ciencia ficción, es un relato fantasioso, es novela fantástica, pero la novela histórica tiene que ser verosímil.
Javier, ahora en primavera suele haber muchos encuentros literarios. Enseguida empezaremos con las ferias, pero mientras están jornadas como la de Berín. Para ti como escritor, ¿qué es lo más interesante de participar en ellas?
Bueno, es una oportunidad que tenemos los autores de ver a nuestros lectores cara a cara. Es verdad que en estos últimos años y gracias a la evolución de las redes sociales se establece esa relación, pero los encuentros como el de Berín te permiten verles directamente a los ojos, mirarles directamente a los ojos. Cuando llegas a un foro como estas jornadas de novela histórica y les explicas el proceso de construcción de tu última trama, compartes con ellos lo que has aprendido y lo que quieres transmitirles y ves de manera inmediata la reacción que ellos tienen ante lo que tú cuentas, para un escritor eso es un proceso de aprendizaje máximo, ¿no? Yo he mejorado en mis novelas gracias a mis lectores y gracias a ese contacto con los lectores. Y creo que tenemos la suerte y lo digo con, en fin, la mano en el corazón, de que contamos con una generación de autores de novela en lengua española en estos momentos que está muy volcada también en la divulgación de sus novelas, que salen de sus torres de marfil o de nuestras torres de marfil, uh-huh. Compartimos esas experiencias con los lectores y vibramos con ellos y aprendemos también de ellos.
José Luis, ¿qué tipo de lectores se suelen sentar enfrente de vosotros? ¿Quién suele ir a estos encuentros?
Bueno, de todo tipo, pero sobre todo mujeres, ¿no? Las mujeres son las que más están leyendo en estos momentos. Yo voy a muchos clubes de lectura, he participado en muchas de estas jornadas con Javier, tengo la suerte de ser su amigo, me precio de ser su amigo, y colaboramos juntos, participamos juntos en muchas jornadas, en muchos encuentros, en club de lectura, y las mujeres son en torno a un 80% frente al 20%. Y quizá en la novela histórica el porcentaje de hombres es un poco más, ¿no? Pero bueno, las mujeres sobre todo, y especialmente mujeres entre 40 y 60 años, ¿no? Ese perfil de mujer empoderada, mujer que sabe perfectamente lo que es el feminismo de verdad, lo que es combatir, lo que es luchar por la vida para ganarse un puesto, pues esa mujer que sabe que la lectura, que sabe que la cultura, que sabe que el conocimiento la va a hacer más grande, más importante, más libre y más igual. Yo creo que ese es el perfil que a mí más me interesa y que veo que destaca más entre las personas que acuden a este tipo de jornadas, a este tipo de club de lectura. Pero también hay jóvenes, en Berlín es increíble, ¿eh? En Berlín es la cantidad de jóvenes. De hecho, Javier Sierra tiene un encuentro con jóvenes el viernes, uh-huh. Y ya verás, Javier, va a ser impresionante. El año pasado tuvimos otro encuentro, Pepe Calvo y yo, y fue realmente espectacular. La juventud de Berlín está muy bien formada, es muy, muy interesante y ahí responde de una forma magnífica, quizá como ningún otro sitio.
Pues eso sí que da gusto, ¿eh? Esto que acabamos de escuchar. Yo no sé si hay alguna vez en esas mesas redondas que suele haber después, pregunta también para los dos, ¿os ponen en algún aprieto los asistentes, Javier?
Bueno, nos ponen en aprietos, lógicamente, y es bueno que nos pongan en aprietos, ¿no? Porque eso significa que han leído con mucha atención nuestros libros y que se han implicado tanto que quieren también resolver algunos de los, en fin, misterios, pocos o muchos, ¿no?, enigmas que planteamos, exacto, en ellos, ¿no? Fíjate, siempre pienso en mis lectores como en cómplices, ¿no? Cuando construyo una historia, incluso lo que quiero es compartir con ellos esa complicidad de decirles, oye, vamos de aventura, vamos a intentar resolver un acertijo o un enigma o vamos a conocer a este personaje que tiene muchos claroscuros y en fin, vamos a intentar resolverlo, ¿no? Y fruto de esa complicidad surgen relaciones muy intensas. Yo creo que una de las grandezas que tiene esta carrera de escritor es que terminas encontrándote a muchos buenos amigos en el camino que son tus lectores y que te conocen y conocen tu mente, pues a veces mejor que tú mismo.
Qué bueno, pues me ha encantado poder charlar hoy con los dos en la noche de COPE, ojalá, seguro que sí, vayan fenomenal estas jornadas de Berín. Yo animo a todos los búhos que nos estén escuchando de esta comarca que se acerquen si pueden este viernes o sábado a la programación de estas sextas jornadas de novela histórica en Berín. Ojalá que la novela histórica siga disfrutando de este buen momento que tiene ahora durante mucho tiempo. José Luis Corral, Javier Sierra, muchísimas gracias por acompañarnos esta madrugada. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Un fuerte abrazo. Y deseando de abrazarte en directo, Javier.
Sí, ya falta muy poco.
Falta muy poquito. Un abrazo.
Adiós.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena.
¿Quién dijo que la primavera solo la podemos ver a través de la ventana o tener en el campo, en los jardines? Esta noche te voy a proponer una primavera gastronómica, llena de flores, para que te las lleves a la boca. Y si bien es cierto que hay muchas flores que son comestibles, estas que te traigo esta madrugada las tienes que crear tú desde cero. Esta noche vamos a aprender en la cocina a hacer flores de calabacín. ¿Y qué necesitamos para hacer estas flores de calabacín? Bueno, pues como es lógico, en primer lugar, calabacines frescos, luego unas lonchitas de jamón serrano y queso. Detrás de esta rica y sana receta está María Marín, que es periodista, cocinera y autora de libros como Cocinar Más en Menos Tiempo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches de nuevo a todos los búhos y encantada de estar un día más con todos vosotros.
Hoy vamos con una receta que es muy sencilla, que es muy fácil de hacer, pero que servida en plato es muy hermosa, ¿no? Por eso nos ha llamado especialmente la atención en la noche de COPE. Ya hemos dicho qué ingredientes necesitamos, pero ahora, ¿qué hacemos con ese calabacín, con ese jamón y con ese queso? Cuéntanos, ¿cómo se hacen estas flores de calabacín?
Pues, como tú has dicho, la clave de las recetas es que tienen que ser fáciles, saludables, y si al mismo tiempo son resultonas y quedan así de llamativas, pues mejor que mejor. Pues tenemos que coger un calabacín y nos vamos a ayudar con un pelador de patatas mismo o una mandolina, con lo que mejor te apañes. La mandolina, siempre mucho cuidado con los dedos, porque necesitamos hacer láminas a lo largo del calabacín, ¿vale? Finitas, porque luego tenemos que manipularlas y tenemos que enrollarlas. Lo suficientemente finas, pero tampoco excesivamente, ¿vale? Que no sean transparentes, porque tampoco queremos que se nos deshagan. Y simplemente vamos a ir poquito a poco con un calabacín. Esto tiene un pequeño truco, que hay que cogerlo, porque a medida que vamos adentrándonos en el calabacín salen como las semillas y nos cuesta un poco. Lo que hacemos es que giramos el calabacín por otro lado y seguimos sacando láminas. Así, tan sencillo. Yo recomiendo, las ponéis sobre, por ejemplo, una superficie limpia, una tabla de madera, y con un papel de cocina le ponemos un poquito por encima para restar humedad, porque sabes que el calabacín por lo general suelta mucha agua. Y ya con eso tenemos la base de nuestra receta.
¿Más o menos cuántas flores podemos sacar de un solo calabacín para calcular?
Bueno, pues dependiendo de la maña que te des sacando láminas, podemos sacar bastantes. La verdad es que cunde mucho, ¿eh? Por eso la receta incluye un calabacín. Entonces, a lo mejor, si sacas por un lado 4 o 5 láminas y por otro lado otras 5, al final te has hecho 10 florecitas de calabacín. Entonces, es una receta que la verdad que cunde.
Vale, vamos a montar esa flor. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues cogemos una de las láminas que hemos hecho, que hemos extendido, que hemos secado con papel, y le ponemos una pequeña capa de jamón serrano. Os propongo jamón serrano porque lo vamos a meter en el horno y le da un toque crujiente. También podría ser pavo o jamón cocido, ¿vale? Y luego vamos a ponerle otra capa de queso, siempre calculando la anchura de esa lámina que hemos cortado, y que se puede sobresalir un poco, pero tampoco mucho más. Y ahora volvemos a poner otra capa de calabacín. Hacemos como una especie de sándwich. Y este sándwich, en vez de dejarlo a lo largo, lo vamos a enrollar. Vamos a hacer un rollito, que de ahí el efecto y final, una vez que esté horneado, de flor. Porque queda como un rollito, pero abierto, como un capullo de flor, de una rosa, por ejemplo, podría ser. Entonces, una vez que vamos haciendo nuestros rollitos, hay dos opciones. Te coges un palillito de cocina y lo atraviesas para que no se abra una vez que lo hayas metido en el horno y se mantenga en pie cerrado. O bien, como hago yo, utilizas unos moldes de magdalenas, moldes de silicona o de metal, los que tengas en casa, esos moldes te vienen. Puedes untarlos con un poquito de aceite, pero como el jamón tiene su propia grasa, por lo general no suele hacer falta. Y los colocamos. Ya tenemos nuestros rollitos colocados, hemos dicho que con un palillo en un molde. Y ya, si lo quieres rematar, un poquito de queso por encima para que se gratine y quede la parte de arriba crujiente. Lo vamos a coronar, ¿vale?
Qué rico, sí. Tú nos propones dos opciones, hornearlas o freírlas en la freidora de aire. ¿Cuál sería la diferencia o cómo afecta este proceso al sabor y a la textura de la flor?
Al sabor, no, porque es lo mismo. Vamos a cocinarlas con calor fuerte. Lo único, la diferencia que tenemos con el horno, la freidora de aire, es que en la freidora es un calor mucho más directo, porque funciona circulando calor, aire caliente, y va mucho más directo y efectivo sobre el alimento. Entonces, la diferencia va a radicar sobre todo en el tiempo de elaboración de esta receta. Sí que hay que controlar un poquito la temperatura, porque si te despistas en la freidora de aire y pones la temperatura muy alta, como el calor está directo, se te tuesta demasiado. Es lo único
que hay que tener mucho cuidado. Sí.
Pero lo que queremos es que nuestro calabacín se cocine, que el jamón quede con un poquito crujiente y que el queso también se gratine. Entonces, ese es el mix completo que va a resultar nuestra flor de calabacín.
¿Cuántas flores de calabacín sueles poner por ración?
Pues ya depende del hambre que tenga uno y del el estómago que tenga. Pero con dos flores, tres, estás más que cubierto. Salen chiquititas y demás. Pero en un principio, pues tres pueden estar bien. Es más, esta receta viene inspirada en unas que hacía yo con un ambiente más navideño con hojaldre. Entonces, para aligerarle un poco, le he quitado el hojaldre. Pero todavía, si quieres darle ya a rematar esta receta, puedes hacer ese circulito que hemos dicho con unas láminas de hojaldre cortadas a lo largo y también todavía le das un toque más crujiente. Pero ahí ya sí, que eso sacia más y con dos a lo mejor ya estás cubierto.
Claro, es una receta sin lugar a dudas muy completa, tiene casi de todo porque tiene proteína, tiene verdura y además es poco calórica si no le pones el hojaldre, claro. Pero a mí como que se me queda corta para una comida. ¿Con qué la combinarías tú?
Sí, yo la veo por lo general más como para una cena. Para una comida a lo mejor faltaría pues el toque de cereal, que solemos también incluir en nuestro plato saludable, y a lo mejor puedes combinarlo con un platito de arroz, ¿no? Y con eso ya tienes el mix completo, porque la prioridad, como siempre, y sabemos y repetimos, es la verdura que la tenemos cubierta con nuestro calabacín.
Me encanta el calabacín. En cualquiera de las recetas que hemos ido conociendo, muchas veces aquí en este espacio de cocina de cenas para peques con María. Pero bueno, le he pedido que nos busque otra receta fácil con el calabacín como protagonista. ¿Qué se te ocurre así, bote pronto?
Pues es que es también una de mis debilidades y además es tan versátil en la cocina. Por ejemplo, con esas mismas láminas podemos hacer una especie de saquitos o tortellini. En vez de ponerlo, como lo hemos dicho, enrollado, lo ponemos en sentido perpendicular. Entonces podemos rellenarlo simplemente con jamón y queso y lo cruzamos y hacer ese saquito, pero eso mismo lo puedes rellenar con un poquito de queso y espinacas. Lo puedes rellenar con salmón y queso feta, por ejemplo. Tienes que abrir la imaginación y hacer miles de combinaciones. Luego ese saquito lo rebozas un poquito con pan rallado, un poquito con huevo, primero huevo, luego pan rallado, y de la misma manera lo llevas al horno o a la freidora de aire y queda espectacular.
Bueno, pues me quedo con estas dos recetas para poner en práctica esta semana y nada, ya te diré qué tal se me ha dado. María Marín, ya sabes que la puedes localizar si te gusta lo que acabas de escuchar en su cuenta de Instagram, Cenas para Peques, donde va compartiendo estas recetas, donde podemos ver los vídeos, el cómo se hace y donde aprendemos también mucho sobre nutrición saludable. María, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Nos encontramos en siete días.
El placer es mío. Hasta la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El cine es un arte con una gran capacidad para cambiar la vida de las personas. Muchos directores encontraron refugio en las películas desde muy pequeños, lo que les llevó a amar lo que terminaría siendo su profesión. Hoy, en uno de los nuestros, vamos a repasar la carrera del que es posiblemente el director más obsesionado con el cine. Y para ello, como cada semana, cuento con la ayuda de Pablo Núñez. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querido?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues siempre te digo que estoy encantado de hablar de quien vamos a hablar hoy, pero hoy es de esos días muy importantes, digamos, ¿no?
Yo creo. Bueno, hoy toca hablar de alguien del que, según dicen, dentro de su cabeza solo existe cine.
Sí, posiblemente sea así. Es un director absolutamente único, yo creo que esto no puede negarlo nadie, al que le encanta mezclar géneros cinematográficos y homenajear a todas esas películas que le han ido marcando a lo largo de su vida, en su infancia, cuando era joven y todo. Y bueno, y hablamos de alguien que ha creado un auténtico universo cinematográfico y que se llama Quentin Tarantino. Girl, you'll be a woman soon.
Sin lugar a dudas, Quentin Tarantino, yo creo que es un director que prácticamente no necesita presentación. Es uno de los directores de cine más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Pero, hombre, siempre nos descubres cosas que no sabíamos, ¿no? De la biografía y la filmografía de los directores que nos traes a uno de los nuestros. Así que cuéntanos.
Sí, bueno, yo con lo que has dicho iría, fíjate, un poco más allá y diría que es el, de alguna forma, el último gran director a la hora de llenar salas, de llevar al público a los cines. Y con esto quiero decir que, bueno, no sé, la gente, yo creo que aunque no vaya al cine todas las semanas o todos los meses, sí que se apunta a un plan cuando se dice vamos a ver la nueva peli de Tarantino, ¿no? Y creo que no hay muchos directores que logren eso, que tengan esa capacidad actualmente.
De Tarantino siempre se ha dicho que no estudió cine, pero que sí aprendió por el camino y que terminó de desarrollar su pasión por las películas trabajando en un videoclub. Menuda facultad, lo de trabajar en un videoclub, ¿no? Ahí sí que se aprende.
Sí, de hecho tenemos, claro, su famosa frase de que cuando la gente le pregunta si ha ido a la escuela de cine, él responde que no, que lo que ha hecho es ir al cine. Bueno, Quentin Jerome Tarantino nació en Knoxville, en Tennessee, en Estados Unidos, en el año 63, y hay que decir que tiene ascendencia italiana lejana, como tantos otros grandes directores de origen italiano, de ahí obviamente le viene el apellido, y que siendo aún pequeño se mudó con su madre a Harbor City, que es un barrio de Los Ángeles donde convivía, pues, gente de diferentes razas, y esto le permite entrar en contacto con todo tipo de influencias cinematográficas, y poco después, efectivamente, ya llega el remate, que fue, pues, empezar a trabajar en el famoso videoclub.
Allí sigue descubriendo multitud de películas y en su cabeza se va formando lo que poco después terminaría siendo su estilo a la hora de crear cine.
Y en eso hay que tener en cuenta que Tarantino lo veía y lo ve absolutamente todo, que es un tío que es pionero en mezclar, digamos, la alta y la baja cultura, y que igual te saca influencias del cine de Godard, que de Hitchcock, que de un espagueti western más bien cutre, o de una película de artes marciales que no ha visto nadie. Y buena parte de su magia viene precisamente de ahí, ¿no? De observar cada película con los ojos de un niño, de ser capaz de extraer lo bueno y de mezclarlo todo de una forma única. Y con todo esto, lo que hace es crear un universo cinematográfico en el que absolutamente todo es posible, como por ejemplo asesinar a Hitler o salvar a Sharon Tate, y en el que el estilo está siempre, siempre por encima de la historia.
Wow, cómo me gusta esta música de Reservoir Dogs. Así empieza una película del año 1992, sin duda uno de los grandes debut en la historia del cine. Una película que enseguida le puso en el escaparate mundial y que fue lo que fue gracias a uno de sus actores.
Sí, concretamente a Harvey Keitel, que fue quien consiguió que el presupuesto pasara de ser una película entre amigos, una película de $30,000, a tener un presupuesto de 1,000,000. Y bueno, gracias a eso, evidentemente, se pudo contratar actores de más renombre para una película en la que Tarantino le da la vuelta completamente al cine negro.
Estos son vuestros nombres: señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa.
¿Yo, señor rosa, por qué?
Y aquí tenemos a Harvey Keitel, a Tim Roth, a Steve Buscemi, a Michael Madsen o el propio Quentin Tarantino, al que le gusta aparecer en sus películas como secundario. Y aquí se nos cuenta básicamente la historia de un atraco que sale mal y del que, según avanza la película, vamos entendiendo cuáles son los antecedentes de todo esto.
Esta es una de las señas de identidad de su cine, los criminales a los que todo les sale mal y que dan lugar a situaciones entre lo tenso y lo ridículo y que muchas veces acaban en violencia.
Sí, y es curioso porque realmente en el cine de Tarantino no hay mucha más violencia ni mucha más sangre que en otras películas que puedan ser de un género similar, pero es que es un maestro de la puesta en escena, es que lo hace todo con un lirismo tan exagerado y tan absurdo, la forma en la que presenta una secuencia violenta y cómo la ejecuta. Aquí, por ejemplo, en Reservoir Dogs tenemos esa famosa escena de la oreja.
¡No te muevas! ¡No te muevas, cabrón!
Sí. Pero sobre todo, si no te acuerdas.
Sí, la recuerdo.
Pero sobre todo lo que tenemos es una película, bueno, pues sobre atracos, en la que no hay atraco, en la que ya identificamos esa verborrea siempre característica en los personajes de Tarantino, y todas esas conversaciones que no deberían tener ningún interés, pero que definen perfectamente cómo estos tipos son gente totalmente normal, por mucho que se dediquen al mundo del crimen, ¿no? También tenemos esa estructura no lineal, algo que hace desde el principio, pero que deja de hacer tras Kill Bill, y que saca precisamente de la forma de hacer cine que tenía Godard, como decíamos antes. Y además, ya desde el principio vemos también cómo Tarantino da mucha importancia a la selección musical, algo a lo que habría que dedicar un programa entero.
Esa gran selección musical la encontramos también en Pulp Fiction, la película que encumbra definitivamente a Tarantino en 1994. 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, y sobre todo la sensación de que aquí hay un director realmente único. ¿Qué es lo que hace tan especial a esta película, Pulp Fiction?
Bueno, pues de entrada hay que recordar que el título hace referencia a esos libritos que también había en España, pero que es algo sobre todo de Estados Unidos, esos libritos que se venían en los kioscos, hechos de papel más bien malo, que costaban poco, que traían historias sencillitas. Ese es un poco el modo en el que se concibe esta película, una historia más bien sencilla, en la que sus personajes son, de nuevo, criminales entre los que no brilla precisamente la profesionalidad y que tratan de redimirse o de encontrar su sitio en el mundo.
Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis?
Hamburguesas.
¿Hamburguesas? La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
Hamburguesas con queso.
No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
La gran hamburguesa Cajuna.
Tenemos un montonazo de escenas míticas en esta peli, en lo que es una serie de historias cruzadas, donde destacar especialmente pues los personajes de John Travolta, al que Tarantino rescata completamente del olvido, con Samuel L. Jackson, con Uma Thurman y con Bruce Willis. Y además es que hay más caras conocidas, porque repite Steve Buscemi, está Christopher Walken, el propio Quentin Tarantino, o como ese señor lobo maravilloso de Harvey Keitel.
Y llega el año 1997 y estrena Jackie Brown en un nuevo homenaje a otro de los géneros que más le había interesado de joven.
Sí, la exploitation, ese cine de acción de los años 70 interpretado por actores afroamericanos. Tal vez no deberíamos detenernos mucho en esta película, que a mí me gusta mucho, pero es que claro, nos queda Kill Bill por delante, pero sí que nos va a servir para hablar de cómo Tarantino no solo homenajea a otras películas y otros géneros, sino que también hace referencias a sus propias películas y a ese propio universo del que te hablaba, ¿no? Por ejemplo, uno más o menos entiende que el Vincent Vega de John Travolta en Pulp Fiction es hermano del Big Vega de Michael Madsen en Reservoir Dogs, o que en Reservoir Dogs hay una conversación sobre Pam Grier, que es la protagonista de Jackie Brown unos años después, o la relación que hay entre el personaje de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction y su breve aparición en Kill Bill.
Vamos ahora con otra de las grandes películas de Tarantino. Seguro que más de uno ha reconocido esta canción, este tema, Kill Bill. Se estrena en dos partes, en 2003 y en 2004, aunque él las considera una única película. Cuéntanos por qué.
Sí, bueno, es la historia de una asesina, Uma Thurman, ¿no? Que el día de su boda es atacada por su propia banda, sobrevive, queda en coma y algún tiempo después despierta con ganas de vengarse. Bueno, él la considera una película porque realmente es una película, pero para que no dure 4 horas la divide en dos partes, ¿no? Personalmente creo que Kill Bill tiene algunos de los momentos más increíbles del cine de Tarantino, como los diferentes combates que hay o cuando Hattori Hanzo le hace entrega de la espada.
¿Y a qué viene a Okinawa?
Vengo a ver a un hombre.
¿Ah, sí? ¿Tiene un amigo que vive en Okinawa?
No del todo.
¿Y quién es? Si puedo preguntar.
Hattori Hanson.
Y es una película sobre los códigos de la venganza de alguien a quien se lo han quitado todo, del honor entre asesinos, pero también de sus normas, de la ceremonia y los rituales de la cultura japonesa, y todo con infinidad de referencias, no solo al cine oriental, sino también al western, incluso al budismo. Y el resultado, bueno, pues es una historia evidentemente violenta, pero en la que hay belleza por todas partes.
La segunda parte se estrena en 2004 y todavía nos dejamos muchas películas sin repasar, como Malditos Bastardos o Django Desencadenado, pero me parece a mí que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Así que, Pablo Núñez, aquí lo dejamos por hoy. Volveremos a Tarantino en unas semanas. Queda pendiente una segunda parte al estilo Tarantino, ¿te parece?
Me parece bien, porque siempre hay que volver a Tarantino siempre que se pueda. Así que estaremos preparados para ello. Buenas noches,
gracias,
Astrid, muchas gracias.
Que viene. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos.
Pues sin lugar a dudas, qué riqueza la de esta canción de los Rodríguez, ¿no? Para hablar de una ruptura sentimental. De palabras, llevamos hablando contigo desde la 1:30, cuando te hemos propuesto nuestro tema de oyentes. Nos ha inspirado el congreso, ya el 9º congreso de la lengua española, que se está celebrando en Cádiz desde hace 24 horas y que nos lleva a pensar en la riqueza de nuestro lenguaje. Riqueza que nos confirman Carlos Márquez, nuestros buitos, con esas palabras favoritas que tienen y esas palabras tan odiosas también que tienen. Cuéntanos un poquito cuáles son las últimas palabras que están dejando los oyentes.
Bueno, pues vamos a leer y vamos a escuchar estas últimas palabras favoritas y odiosas totalmente de nuestros buitos, porque, por ejemplo, nos escribe José Antonio, el camionero de Huelva, y dice: mi favorita no sabría decir, pero una de ellas es no ni na.
No ni na.
Claro que sí.
Que es de Cádiz, ¿no?
Efectivamente, es una de las...
No, de Huelva.
Yo diría que es de Cádiz, pero claro, él es de Huelva. Bueno, de Andalucía, vamos a decir, y no nos pillamos los dedos, ya está, así, pues ya está. Mani, desde Valencia, dice: mi palabra favorita es suavizante. Dice: todo lo que tiene que ver con esta palabra son cosas buenas, ¿no? Hace que la ropa huela bien, transmite suavidad, y la que odio es marrón, porque dice: no trae nada bueno esta palabra, porque o te toca trabajar más o has pisado una cosa de ese color. Bueno, pues ahí queda el mensaje de Mani. Y vamos a escuchar cuáles son las palabras favoritas y que más odia Jesús de Huelva. Pero antes, yo te quiero preguntar una cosa, Beatriz.
Sí, dime.
¿Tú has escuchado alguna vez a Rosa de Barcelona enfadada?
Pocas veces, no.
Yo creo que no, ¿no? Pues ha llegado el día. Menudo rebote se coge con los que a veces hablamos mal.
Hay muchas palabras que detesto y muchas que me gustan. Por ejemplo, me chirría cuando dicen abogado, detestado, escuchado, maleducado. A ver, la D está para algo, ¿no? No se puede decir abogado, escuchado. Hay una D, se ha de decir la D. Pero tanto cuesta, y la que me gustan, pues muchas. Una palabra que me gusta mucho es cariño, es amor, es honestidad. Estas son.
Una de las que más me gusta, una de por aquí de Huelva. Trocho. Trocho es una palabra que define bastante. Lo que pasa es que la conocemos normalmente los de por aquí nada más. Y una de las que más detesto, hay varias. Todo lo que se refiera a lo que nos han hecho pasar, pandemia y confinamiento, todas esas las detesto.
Claro, trocho.
Pero qué bonito también son los las palabras propias de una región, ¿no?
Eso es
maravilloso, nos enriquece muchísimo.
Que es guasón, que nuestro querido Jesús pues es una persona muy muy guasona y muy sabia, y bueno, pues es una de sus palabras favoritas. Y me dejo para el final a Lara de Sevilla. Dice: la palabra que más odio es falsedad. Dice: no soporto que la gente me mienta y esa palabra solo trae cosas malas. Y la que más me gusta es radio. Dice: es una palabra que solo trae cosas que me gustan, compañía, información, una voz que te acompaña de día y de noche. Y aprovecho para decir otra de mis palabras favoritas, que es gracias. Pues oye, Lara de Sevilla, gracias a ti por enviarnos este mensaje tan bonito.
Pues un mensaje ideal para cerrar el programa de hoy, en el que hemos estado hablando de las palabras que nos nutren y las palabras que nos restan, de las que te encantan y te enamoran y de las que odias. ¿Qué podemos decir? Pues lo mismo que decía nuestro último oyente, gracias porque nos dejáis formar parte de vuestra vida en la madrugada. Y como digo cada noche, Carlos, en la noche hay mucha vida.
Eso es.
Toca descansar, querido. Nos escuchamos mañana.
Es palabra tan bonita, ¿eh? Hasta hora de la madrugada.
Descanso, descanso. Pero solo tú, porque los oyentes pueden quedarse conectados a la radio. Enseguida llegan los ponedores. Están ahí en la casilla de salida. Que vamos, que venga, que tenemos muchas cosas que contar a los oyentes. Así que nada, enseguida tras las noticias, Carlos Moreno, el Pulpo, dispuesto a poner las calles. It's who I am, yeah. It's what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention.